¿Quieres sacar más partido a tu patrimonio? ¿Alcanzar objetivos de futuro con tu dinero? Libertad Digital te ofrece el curso online exclusivo para aprender a invertir tu patrimonio de forma rentable. Dedica 20 minutos al día, estés donde estés. Tienes más información en el 91-523-9722 o entra en libremercado.com. Aprende a invertir tu patrimonio con el curso exclusivo de Libertad Digital.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Ya podemos decir que estamos todos, Rosana, o sea que podemos empezar. Bueno, todos, pero la silla ha sido llegar Eduardo Inda y se ha puesto.
Es que tiene varias trampas.
Ha decaído.
Es que ahí se sienta Pedro J. Yo creo que va a ser eso. ¿Por qué no coges esa otra silla?
Perdona, no, si es que es un problema de los cascos. Me levanto.
Sí. Ah. ¿Qué necesidad hacen falta los cascos?
Estáis liando aquí, una, pero aquí. ¿Quién quiere cascos aquí?
Es lo que se llama las cosas del directo.
Rosana, que es una clásica, y así controla, ¿no? Hay que saber.
Sí, pero
si
luego se deja la orejita fuera, ¿eh?
Hay que saber si nos dicen, oye, que quiere entrar el presidente del gobierno para desmentir que ayer actuó cobardemente en Barcelona.
Pues sí, entonces, es muy difícil.
Lo dicen a Rosana, que quiere entrar Pedro
claro,
Sánchez.
Claro, claro.
Adelante, presidente del gobierno.
Adelante o no adelante.
Él adelante siempre. Él ante el abismo da siempre un paso al frente.
Rosana, siempre
oiga, lo del subfusil es un pedazo de portada hoy en ABC. Sí. Hay que fijarse bien en ella porque dense cuenta que no es simplemente que sea un guardaespaldas que lleva al hombro una UCI, porque bueno, es una UCI concretamente. Es que está montándola.
Montada
eso,
para
eso,
disparar.
Eso es lo espectacular.
Para ametrallar mientras los mozos pasan la recaín. Y después de ir a visitar a los policías que han pasado las de Abel, porque no los han matado de milagro, por su culpa.
Y la UCI, no es precisamente un juguete, es un arma de guerra de una eficacia de narices.
Esto es la ametralladora casi.
Claro.
El vídeo lo tenemos en OK Diario y sí. Además hacen la ampliación del momento.
Sí, pero
del
es que
momento.
Es verdad que el papel sigue teniendo ese aspecto un sí. poco sagrado.
Y en la razón lo que vemos es el maletín antibalas, sí, que sí. Es el maletín que se utilizó, ¿os acordáis?
Todo.
Cuando el ataque de drones a Maduro.
Sí.
Entonces tiene con unas cintas de velcro, está atado, lo despliega el escolta, es 1,60 m de largo.
Pesa un montón eso, tiene
sí.
Un escolta... Cachas,
sí, sí. Y es lo que llevaba el escolta junto a Sánchez durante la visita.
Es decir,
de
lo que no han tenido los policías durante una semana, ni el apoyo de medios para la policía, ni más policía, ni la Guardia Civil.
Válgame Dios.
Sí, estaba en el Válgame Dios, por cierto,
tomando mojitos.
Enfrente de su retrato dedicado.
Porque
don Vanidades está delante de un retrato que ahí está en Válgame.
Estaba mirando a sí mismo.
Se estaba mirando. Sí, no, si es que aquí...
La cantidad de periodistas de este país que me han dicho en las teles, bueno, y lo iban diciendo cuando estaba yo, que ¿por qué hemos dado ese vídeo, esas imágenes? ¿Qué tiene de malo que el ministro se vaya a cenar? Digo, hombre, el ministro...
Bueno, perdona.
El ministro vive en el ministerio, tiene un catering formidable...
Tiene que estar en Barcelona.
Exacto.
Está ardiendo Barcelona.
Admirable. Si está en la delegación del gobierno y dice, mira, ahora me voy a ir al Tragaluz a tomar una hamburguesa, que son muy buenas, y que me vean.
Pero Barcelona.
En Barcelona, eso digo. Entonces, sí. Entonces habríamos aplaudido.
Todo. Madrid se va al bar más de moda, ya está.
No, es un bar de todo. Fíjate cómo será que la Crónica Rosa le llaman la sede.
La sede
siempre
sí,
están
sí.
Allí, porque es todos los famosos, todo el bureo, la gente de la televisión. No es el mundo gay, no es un sitio gay de
es
Chueca.
Un sitio gay, ¿no?
Es un escaparate para que te vean. Porque es tan inútil que cree que eso da tranquilidad. Mientras ardía y seguía riendo sí, Barcelona. Sí, sí. Bueno, pero vamos a entrar ahora en materia, en lo que aparece en la prensa,
sí.
Que es muy importante. O sea, cómo se está recibiendo estos movimientos casi de ahogado que está haciendo Sánchez. Cuidado con los aguados que se te van al fondo. Pero
yo
bueno.
destacaría dos cosas más allá de estas imágenes, ¿no? Ahora mismo en libertaddigital.com una pieza extraordinaria de nuestra compañera Elena Berberana. España riega con millonarias subvenciones a los criaderos de los CDR.
Eso es la cuestión.
Hace un
clave.
Seguimiento por las casas de jóvenes y clubs de la infancia que ofrecen ocio y entretenimiento nacionalista, ¿no? Es decir, un adoctrinamiento y una ideología anticapitalista clara. En todos claro. ellos, el gasto solamente de personal, por ejemplo, de la Federación de las Casas de Jóvenes de Barcelona en el año 18 fue de 192.363 euros para, en principio, técnicos de programas, secretarios, profesores, pedagogos, no,
pero
formadores
solo Barcelona,
de la OGE. Es extraordinario, austero.
Los casals, los que llaman los casals, casales de Jehovas, en todos los pueblos de la Cataluña interior, en todos hay, en todos. Y además allí son, bueno, si lo de Barcelona es delirante, esto ya es...
Bueno, ahora, son las juventudes hitlerianas.
Diabólico.
Sí, claro.
Pero claro, pero vamos a ver, ¿cómo consiguen que haya cientos de miles de personas que se atavíen como en Corea del Norte con los colores del parchís?
Sí, sí,
y hagan coreografías norcoreanas. ¿Y cómo es posible que las cinco marchas mussolinianas sobre Barcelona, que son las marchas de Mussolini, es la marcha Mussolini sobre Roma?
Es la marcha sobre Roma. Yo ayer recomendaba a mis lectores que se fuesen al libro de Curcio Malaparte,
ahí está,
a la técnica del golpe de Estado, y que pueden ver milimétricamente reproducido el modelo. El momento en el que Malaparte explica muy bien. Pero sí, miren ustedes, si lo de la violencia en las calles, que hay naturalmente, y que el salvajismo de los camisas negras, bien conocido, es secundario. Claro. Lo esencial es que mientras ustedes están fijando el foco en eso, se están tomando todos los nudos de funcionamiento del Estado. Todo. Comunicaciones, transportes, fronteras, todo absolutamente.
Hay que decir que lo han intentado todo. Les ha salido una parte, pero porque ha querido el gobierno de España, el anterior y este. Bueno, vamos a acercarnos antes a Telefónica, sí, y entramos ya en la visita y en la reaparición, que a mí me parece fabulosa, de Mimi Pompón. O sea, sí, oh. O sea, ahora Valls quiere ser presidente de la Generalidad o del gobierno de España.
Yo creo que lo suyo es el gobierno.
No aspira al trono.
Si no ha ganado Barcelona, ni siquiera ha sido el segundo en Barcelona, ¿de qué?
No ha sido ni el tercero.
Pues lo suyo es el gobierno de España, ¿eh? Lo de Barcelona es un escalón.
Bueno, pues lo del gobierno de España no, ya puede aspirar al trono. Quítate Leonor, que viene Susana Gallardo.
Vamos a hacer una visita.
Está promocionando Sánchez. Con eso ya está, queda dicho todo. Claro.
Vamos a hacer una visita al campus 42 madrid.com. Es un campus de programación al más alto nivel, es gratuito, sin clases ni límite de edad, abierto las 24 horas del día, 7 días a la semana, y ha llegado ya a Madrid. Se llama 42, es un proyecto de la Fundación Telefónica, está presente en más de 20 países, y estos alumnos reciben una media de hasta 8 ofertas de empleo durante su paso por la escuela. Así que apúntate ya a 42madrid.com. Sobre lo que comentabas de Valls, Federico, hoy lo publica el diario El País, pero Iñaki Ellacuría en La Vanguardia ya venía informando sobre esta cuestión desde hacía bastante tiempo. Su proyecto, y ayer reaparecía en una entrevista en la cadena SER de Barcelona, es, bueno, pues eso, la presidencia de la Generalidad.
Que es con RACU, con el Grupo Godó, la cabecera del separatismo catalán.
Ninguna duda.
Hay que decir que esa empresa quebrada, empresa contra España, contra la nación y contra sus libertades desde hace 30 años, está sostenida por el IBEX y por los fondos buitre. Debe
momento,
más de 2.000 millones de euros.
Y en su momento por doña Soraya, todos.
No, años. la última que lo salvó, convirtiendo a los acreedores en accionistas, que es una de las mayores estafas que yo he visto. Pero claro, si tú tienes el IBEX, pero, y pero, tienes las empresas cotizadas en la mano.
Le refinanció cuando debían 4.000 o 5.000 millones de euros, le refinanció. Luego que le refinancias en la deuda con una carencia de 5 años, que a mí me gustaría que hicieran eso con todas las deudas
bueno,
que tengo.
Claro.
Vamos,
no, y que te metieran además, que tú pudieras endeudarte. Ahora deben más de 2.000. Sí. Llegaron a deber 4.000 millones.
No, llegaron a deber 5.000 largos.
Bueno,
5.000 largos.
Pero vamos a ver, imagínense que alguien, una empresa, debe, no 100, 10 millones de euros. ¿Cuánto tarda en quebrar? ¿Un segundo o un minuto? Nada. Ejecutar la cosa. Pues he aquí que esto, que es, repito, Prisa ha sido la verdadera maquinaria que ha legitimado el separatismo y el comunismo en España. Si en España hay comunistas, pero comunistas no ya del Partido de la Transición, sino de los de Pol Pot y Sendero Luminoso y los sacamantecas de los Kirchner, una mezcla casi perfecta de fascismo y comunismo, lo peor de las dos cosas, y sobre todo, si Jordi Pujol y el catalanismo han sido legitimados, blanqueados, etcétera, es por el imperio prisaico, porque Polanco era el socio íntimo de Pujol, como Felipe González.
Bueno, y ahora hay que decir que las sedes de Prisa, las grandes sedes de Prisa, son de una empresa que controla Oleguer Pujol.
Es que no es así. ¿Y a que no les cobra alquiler?
En tiempos no les cobraba, ahora no sé. En tiempos, cuando yo saqué la noticia cuando estábamos en el mundo, la sacamos un restito y yo, no se les cobraba alquiler, eso es así.
¿Para qué? Claro. Hoy por ti, mañana por mí.
En esa entrevista en la cadena SER de Barcelona dice Valls de sí mismo que existe un espacio político y que la gente le ve como un referente, ¿no? Entonces ya se está postulando a la vez.
No tiene abuela Valls.
¿Sí? ¿Qué gente? porque no hubo gente que le votara.
Le ven, pero no le votan.
Es un referente del oportunismo.
Sí.
Hablabais del blanqueamiento por parte de algunos grupos mediáticos de los independentistas y de los violentos, y es precisamente lo que hoy podemos también observar en la prensa. Uno de ellos es también el diario El País. En las últimas horas se está tratando de blanquear, nos están haciendo ver al resto de medios o al resto de ciudadanos que algunos independentistas, algunos condenados, se están de alguna manera arrepintiendo de alguna forma, están destacando las declaraciones de Forcadell en RAC 1 ayer, diciendo que no tuvieron suficiente empatía con los no independentistas.
Bueno,
total, como era un sueño.
Era un sueño, claro.
Y también con Jordi Sánchez, que aparte de la entrevista hoy en El Mundo, también da una entrevista en La Vanguardia, dice el director del diario El Mundo, Marius Carol, que el otro día pedía...
Del diario La Vanguardia,
que Jordi Sánchez hay que agradecerle el sentido de la oportunidad y del coraje, porque ha dicho que hay que erradicar la violencia y volver a la política.
En el Savoy con Marius Carol. Ahora, en la entrevista del Mundo, se retrata cómo miente el director de La Vanguardia, que, por cierto, yo no sé por qué no ha hecho nunca a Xavier Vidal Folk director ni del País ni de La Vanguardia.
Dice el proceso.
Es el exdirectoriable, como el exministrable que fue.
Tiene más nivel que Carol y que director.
Perdona, ese sujeto decía que yo era una basura ayer. Sí, porque estos...
No, y de mí también dicen. O sea,
bueno, ya.
Si estamos en el mismo saco, don Federico.
No, bien. Pero no lo decía de ti, lo decía de mí, por una vez.
De mí dicen, de todo.
Ya. Ya sabemos que de Isabel San Sebastián y de ti dirán más que de mí. Pero ayer decía a mí, además diciendo algo que no he dicho. Bastante les importa a estos manducas, a estos mendrugos. Ahora, a mí lo que más me divierte es que por más que extreme su celo, nunca lo han hecho y ya no lo harán director del País.
No.
Pobre, inútil.
En caso, todo esto es,
pero vamos a las, perdón, a la entrevista, lo que dice del mensaje del rey, el que agradece Marius Carol, el del té con pastas, lo que dice realmente sobre el rey.
Sí.
Y de paso, que tome nota los marchenos del Supremo.
Dice que el proceso no fue un engaño, porque si no Felipe VI no habría hablado. Es el titular que se extrae de esa entrevista que le realiza.
Pues hombre,
Angela
por una
Martelay.
Vez dice la verdad.
¿Dice la verdad?
Sí, claro.
Y además continúa. Y que hacen falta más sacrificios.
Claro.
Es decir, hay que matar, hay que robar, hay que ir a dar golpes de Estado. Sí. No fue una ensoñación.
Sacrificio, acto sagrado.
Sí, ¿por qué?
La sala de lo penal del Supremo decía eso.
Que era una ensoñación.
La que va a permitir que estos señores salgan en libertad pues en 2 meses o 3.
Y queda de manifiesto.
Los arrepentimientos van en ese sentido.
Ninguno.
O sea, los supuestos arrepentimientos.
Nada, ninguno,
es
ninguno.
Para blanquear.
Y en Navidad que uno está gordo y que otro necesita insulina y cosas así. Pero la cuestión fundamental es que el Partido Popular y Ciudadanos se apresuraron a respaldar una sentencia sin haberla leído, cuyo meollo básico es negar que un atentado, que un golpe de Estado sea un atentado contra el orden constitucional, y la suelta de los presos al negar la petición de la Fiscalía que cumpla al menos la mitad de la pena. El meollo de la cosa. La absolución con recochineo.
A lo cual hay que añadir la peculiaridad de la legislación española, que alguna vez habría que eliminar, de que se pueda producir el hecho de que los carceleros de un condenado sean sus cómplices.
Claro, no sus amos.
Es que es alucinante.
No, no, el preso Junqueras es el jefe de la
escala. ¿Desde cuándo un Estado delega sus funciones penales en una administración local?
Colombia, Pablo Escobar.
Efectivamente, sí, señor, es el único precedente.
El único precedente. No hay otro.
Por ejemplo.
En fin.
En cualquier caso, los acontecimientos que se han producido a raíz de, vamos, después de la sentencia, lo que demuestran es que era una rebelión. O sea, los acontecimientos lo que han hecho es desmentir a los, en fin, membrillos del Supremo.
Así, y al es que, membrillo del
si
PP.
Si esto no es una rebelión, que venga Dios y lo vea.
En el Independiente citaban a un membrillo de estos. Debe ser un abogado de Soraya, estos que ha recuperado Casado para hundir el PP. Porque si tú recuperas a un tonto es para tontear. Dice, la sentencia, decía en la víspera, va a tener un efecto balsámico.
Eso decía, ¿y quién es el abogado?
No lo identificaban, yo creo que sé quién es, pero no quiero aventurar, que lo aclare el Independiente cuál es la fuente. Efecto balsámico, el bálsamo de Fierabrás, lo ha curado todo.
No, hombre, le han echado ahora, le han echado un pulso al Estado en esta última semana.
Y están ganando.
El problema es que están ganando. El problema es que ahí hay dos modelos de revolución. Uno, el que propugna tsunami democrático. El tsunami democrático viene ya de más. Y la gente que...
Y viene de Moscú.
Bueno, ayer, viene con muchísimo dinero, Rico, muchísimo dinero.
Y no solo de errores.
Muchísimo dinero, elemento... una técnica extraordinaria.
Claro.
Acuérdese de que uno de los que me parece ser, lo que se dice en Barcelona es que está metido de hoz y coz en este asunto, fue Oriol Solé, que era el que fue a ver a Sánchez 3 días antes, a Londres, 3 días antes del 1 de octubre, para empezar a mover todas las redes.
Pero repito, y ayer lo contaba Maite, y es verdad, no se ha hecho un seguimiento, aunque creo que salió un libro, que a mí se me pasó, sobre la actuación en las redes de Putin en todo el proceso.
Claro, claro, pero
o sea,
por supuesto.
Pero es evidente, en el mundo ahora, hoy, solo hay dos potencias capaces de manipular las redes, que son Rusia y China.
Sí, China, sí.
Son los únicos. Porque Estados Unidos, como está en sus líos y ha desaparecido ya como potencia, no es capaz de...
tiene jueces que de repente se...
No, es que allí hay jueces. Y de pronto un juez de Alabama va y mete en la cárcel al presidente de...
Claro, sí, sí, sí.
Eso no pasa ni en Rusia ni en China. No. O sea, Putin y Xi Jinping, es que ni se les pasa por la cabeza la mera hipótesis de que pudiera haber cometido algún desliz legal.
No.
Y esos son verdaderos aparatos. El otro día asistimos a uno de esos momentos terribles en que tú ves cómo la parte moral que había en la Guerra Fría, que era la lucha contra el totalitarismo, el nazi y el comunista, desaparecía, que es cuando Trump le entrega a Putin Siria
y de
rehenes a los kurdos. O sea, eso es el día... Trump ha protagonizado dos actos infames, que aquí, por llevarle la contraria a los progres y tal, la gente olvida. Cuando va a China, hace 2 años, y lo cuento en el final de mi libro de Memoria del Comunismo, porque estaba terminando cuando apareció, no fue capaz ni de preguntar por Liu Xiaobo ni por su mujer, que sigue secuestrada. Han secuestrado al jefe de la Interpol.
Sí,
y no ha preguntado a nadie. Es decir, el nivel de sometimiento...
No, ha desaparecido.
Creo que la esposa salió ya, ¿eh?
Pues no lo estaba...
Creo que está fuera.
No. Ah,
creo que
salió. Será reciente.
Sí,
me alegraría.
No, yo creo que salió hace unos
meses. Me alegraría, Lucia, que le hayan dejado salir. Sí. Pero ha pasado 2 años...
2 años encerrada.
El jefe de la Interpol no ha aparecido.
No, ni aparecerá.
Los kurdos es una traición.
Bueno, pero es la misma traición con los cubanos. La misma
con los venezolanos.
La misma con los colombianos cuando las FARC. La misma.
Pero es que fíjense que en el caso de los kurdos...
Porque los kurdos es resucitar al Estado Islámico.
Exacto.
Claro.
Y es que es particularmente trágico porque los kurdos han sido efectivamente una fuerza de resistencia a los peores regímenes despóticos de la zona.
Sí, siempre.
A Irán, a Irak, a Siria...
Y al Estado Islámico.
Y al Estado Islámico, por supuesto.
Pero es que los peshmerga...
Y que ahora, de la noche a la mañana,
los dejen
se decida dejar tirados a los peshmergas, que es la única gente que ha estado batiéndose durante medio siglo ahí.
Pero iban a tener un lío
abominable.
Como en Afganistán, ¿eh? Como los kurdos. se quiten, dejen de actuar frente al Estado.
Son la única garantía los kurdos.
Bueno, pues sobre esa cuestión, el entregar el Pacífico a la China comunista y dedicarse solamente a ver cómo están los aranceles. Pero militar y políticamente el Pacífico va a ser un lago chino, comunista. Y Europa entregársela a Putin, porque entregarle Oriente Medio es entregarle Europa a Putin. Claro, ¿cómo no van a hacer aquí en España lo que quieran? Que tenemos un estado de papel de fumar.
Ese paso es ya entregarle Ucrania.
Por supuesto.
Exacto. O sea, van a volver a las fronteras de la URSS.
Bueno, bueno.
Vamos a recomendar al coronel, Federico. ¿A quién se lo mandamos?
Yo a Valls no le quiero mandar nada.
Pues a todos los policías, si te parece que están recuperándose en Cataluña.
Oye, yo,
Barcelona.
Sinceramente, ayer cuando veía, bueno, al pobre policía que está entre la vida y la muerte.
Se está, las últimas informaciones que llegan son optimistas. Hoy hay una entrevista, por cierto, con la mujer en El Independiente, precisamente con la mujer de este policía, un agente de 41 años. Ella, bueno, pues relata cómo se enteró de lo que le había sucedido a su marido. A su marido no le avisó nadie del Ministerio del Interior.
Cenando en el Válgame.
Tuvo que ser ella la que se puso a hacer llamadas y al final con el responsable de los agentes en Galicia ya se puso todo el operativo en marcha. Y está allí acompañándole, lógicamente, y las últimas informaciones son positivas.
Bueno,
parece
pues
que la evolución
para ella
es lenta,
y
pero...
para él, esa, el colacel.
Sí, y para la gente que saludó al presidente en la puerta y este pasó como quien no la viera. Lo
bueno,
que
perdona, yo a eso no le mando colacel. El que quiere saludar al presidente de la puerta, lo menos
no,
que
no,
merece.
No, hombre, no, era su obligación.
No, vamos a ver.
Casualmente, el feminista Sánchez, a la única que nos saluda en la puerta es a la policía.
Claro.
A los policías los ha saludado a todos. Y el vídeo que nosotros publicamos es, vamos...
No, pero, es que es demoledor. Es una de las escenas del día.
Pero no olvidéis ese momento auroral de la Weltanschauung del camarada Falconetti, que es cuando recibe a Merkel en Doñana y pasa delante de su mujer por la puerta. O sea,
bueno, sí, claro.
Es que es así. O sea, deja que pasa Merkel y luego tira y Begoña va detrás y tal, que siempre parece que va a acabar.
Y había otra escena en la calle hace 4 o 5 años que va un pobre indigente, le va a saludar y pasa de él. Pasa de largo.
No, perdone, no fue que pasase, es que se limpió la mano.
O se limpió la mano,
se limpió la mano.
Sí,
¿es verdad?
Exacto.
Sí, ese vídeo era
escalofriante. Lo tiene todo.
Ese vídeo era
escalofriante. Que lo tiene todo.
Qué sujeto de
verdad. Bueno, colacel es para los buenos.
Dentro, se nota por fuera, para Farmacia Mundo Natural y en el Corte Inglés.
A todos los buenos.
Seguimos.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Securitas Direct.
Las alarmas líderes en toda Europa.
Fíjate, ahora vamos a hablar. Ha hablado IZ. Preocupación.
Mano al bolsillo, entonces.
Preocupación. Usted por lo de alarma. Alarma IZ.
Bueno, no, alarma Falconetti, que va con los hombres armados hasta los dientes. Y luego dicen de Abascal, pues el que va con ametralladoras.
Pero qué
es
bonita
el Falconetti.
Esa foto es preciosa. Porque una cosa, una cosa es que un presidente vaya con gente armada, eso es normal. Sí. Pero que el escolta esté armando la UCI. Que es que la está armando.
Es narco segunda
bueno,
temporada.
De todas formas, hay que decir que los escoltas del presidente del gobierno siempre van con su fusil.
No, como es obligación.
Que vaya con su fusil y
lo
sí.
Lo que no puedes hacer,
pero aquí
el problema es la contradicción.
Pero diga usted, con el dedo en el gatillo,
la contradicción entre el presunto presidente del gobierno y su mensaje y los hechos, es decir, si está todo bien y hay normalidad en Cataluña... ¿Por qué llevan el ¿cómo se llama?
La UCI.
No, el maletín
antibalas y la UCI. ¿Por qué lo...? Que no es una UCI, es un MP5.
No, porque a los policías los pueden matar.
No,
a los policías,
mire la foto, es una UCI.
A los policías los pueden matar. Pero al presidente no. El presidente puede dejar que maten a los policías.
Ya, pero que no mientan, ¿no?
Pero ¿cómo no va a mentir Falconetti, que es un fraude? O sea, ¿pero cómo no va a mentir un tío que nació mintiendo? Si dijo que era niña. O sea, en fin, Securitas.
Bueno, para el resto de los mortales tenemos que proteger nuestra vivienda, proteger también nuestro negocio, y para ello lo que tenemos que hacer es llamar al teléfono gratuito 900-130-900, nos van a dar ahí todos los detalles de lo que necesitemos saber, o entrar en securitasdirect.es y podemos hacer un cálculo online, podemos ver los vídeos demostrativos y comprobar que es real lo que nos cuentan sus agentes, que están 24 horas al día velando por nuestra seguridad. 900-130-900.
¿Y en el Corte Inglés, Elia?
En el Corte Inglés tenemos alimentos fantásticos con una relación calidad-precio estupenda. Los ahumados, ¿verdad? Que están muy bien. Así para las cenas, pues un poquito
de ahumado. Fíjate hoy los que vamos a sufrir en el fútbol. Al Viaxe Libre. No tiene tele.
¿A sufrir?
No,
¿qué les pasa?
Pues que juegan el Atlético y el Real Madrid en una situación... El Atlético
debe ser apasionante.
Sí, pero tú no estás para un potajito. O sea, tú quieres algo ahumado,
claro, algo
salado,
sí, sí.
Etcétera, ¿o no?
Pues, afirmativo.
Si no, la clásica pizza.
Bacalao, salmón, trucha, esto, los ahumados, 50% de descuento en la segunda unidad. Y luego también tenemos bonito ventresca, que
también,
esto
también.
Está estupendo. Pues,
oye,
si coges...
un entrepan de bonito con pimientos.
¡Ay, qué rico!
Un clásico. Un poquito, el brillante los hacía los
ventresca con mayonesa también.
Frutos secos. Frutos
secos. Eso es ideal. Eso es el gol ideal. De Benzema.
Claro,
o sea,
sí. Bueno, sí, pues sí, 50% de descuento también en estas conservas, en el de menor precio, Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Bueno, una pausa brevísima, sí, y continuamos. Me encanta lo de Mimi Pompón. O sea, me encanta lo de Valls.
Es la mañana de Federico. Es radio. Repsol te ofrece la información del tiempo.
Bueno, has de saber, Albia, que tus días de tomar el sol están muy comprometidos. Ha entrado otra tormenta Dana, la gota fría, por el Mediterráneo. Van a ser 3 días de riadas, lluvias torrenciales, etcétera. O sea que, tú verás.
Se acabó el maravilloso otoño madrileño.
Yo de ti me iba directamente... Uy, esto es una época ideal para
a
mí.
A Kingston.
Tú te vas ahora a Coral Gables y es un sitio balsámico. Es perfecto. O sea,
oiga, pues,
el verano indio.
Pues Negril en el noroeste de Jamaica no está mal. Y usted me prometió que me instalaría un puesto de radio allí.
Yo he sufrido presiones que no han llegado a la violencia, pero moralmente se han acercado mucho para que yo cree Jamaica.
Eso. En Negril.
Pero no ves que tú no. Que tú no sabes que yo no fumo.
Ay.
Es un problema grave.
Represivo.
Bueno, atención, porque efectivamente la gota fría a lo largo del día de hoy va a entrar por todo Oriente, pero entra por Baleares, por Murcia, por Valencia, por Cataluña, y se va a ir desplazando. A lo largo de 3 días, cuando ya se supone que saldrá más debilitada por Galicia, Portugal, no sabemos si va a llegar a Canarias, pero bueno, se prevén 200 litros por metro cuadrado en muchas zonas, o sea que mucha precaución. Las temperaturas frías, la máxima en Madrid 13 grados, máxima Canaria, Santa Cruz de Tenerife y Palma de Mallorca 25, y en la mínima, y está el pelotón del pasmo, ayer estuvo a punto de alcanzar los 0 grados, que es el momento en que empieza ya el pelotón del pasmo a justificar su nombre. No llegó, se quedó en 1. Y ahora con 3 días de lluvias, pues lógicamente va a subir la temperatura. Sensación térmica de más frío, pero no es el frío seco que necesitamos. Bien, aún así, oye, 2 grados en Salamanca, en León y en Ávila.
En Salamanca, Teruel, nada.
En Teruel estamos en 6, me parece, en 3. Teruel estuvo ayer en 1, Teruel ayer tiró, pero no alcanzó los 0 grados.
En Salamanca, 2 grados, con lo animadas que son las noches. Luego te vienes a madrugada.
¿Sí?
Las noches estudiantiles.
Solo a los 3 sitios, los 4, donde yo he pasado más frío, son Zaragoza, Sevilla, Valladolid y Salamanca.
Y Palencia, sí, sí.
Palencia. También lo recuerdo.
Eso es porque no está usted en Reykjavik.
Bueno, iba a decir, ni Dios quiera, pero tal como está España, vete tú a saber dónde
Palencia
acabaremos.
Palencia cuando cae, es tremendo.
Bueno, al menos no me ha pedido Es Radio Islandia.
No. Eso está muy bonito para verlo, pero luego se vuelve uno.
Bueno, vamos a la bolsa, pero antes vamos a... No, así está el tiempo.
Repsol te ha ofrecido la información del tiempo. Es la mañana. Es radio.
Bueno, uno de los problemas fundamentales cuando llega una crisis económica como la que viene, el último dato que hemos tenido es la caída del consumo eléctrico, eso sí que ya es absolutamente inequívoco, es qué va a pasar con nuestras pensiones.
Eso es, Federico. Hoy precisamente tenemos una nueva edición de Diálogos en Libertad impulsada por Ibercaja Pensión. Vamos a tener aquí a su director de pensiones, a José Carlos Bizárraga. Vamos a hablar también con Vicente Baró de Finec y con el presidente de Inverco, con Ángel Martínez Aldama, todo ello moderado por Domingo Soriano, para ver uno de los pilares fundamentales de la sostenibilidad de las pensiones, más que de las pensiones, de la jubilación de los contribuyentes españoles, que es ese tercer pilar, el ahorro privado. Es decir, ¿cómo intentamos ver de qué manera se cambia el paradigma para que el ahorro privado sea el que nos garantice el poder adquisitivo una vez nos
cuando
jubilemos?
Cuando mengue el ahorro público que nunca existe.
Eso es, porque ya hemos visto en anteriores desayunos cómo ese sistema público de pensiones es insostenible, tal y como está el modelo percibido, diseñado y cómo está evolucionando, es decir, cada vez más fijado a la evolución del IPC, con subidas garantizadas, queriendo...
Todo ligado, en lugar de al dinero de los pensionistas que han ahorrado, a los presupuestos generales del
Exacto.
Estado. Si es que es una estafa permanente.
Claro.
La pensión es de uno, no es del Estado. La pensión
sí, señor.
Te la roba el Estado y luego... En los presupuestos, si hay dinero, te paga, y si no, no te paga. Pero el problema de fondo es que toda tu vida laboral, todo lo que has ahorrado tú y tu empresa, que es una barbaridad lo que tienes que cotizar en una empresa, todo se lo lleva el Estado para sus gastos y para sus vicios. Y luego las pensiones, dice, no, es que las pensiones... Pero vamos a ver, si me ha robado la pensión...
Ya la he pagado, ¿no?
Sí, es que la pensión me la ha robado, la he pagado y no la tengo, no es mía.
He pagado la libertad de hacer lo que yo quiera con ella.
Exactamente.
O la tengo en manos del Estado.
Dice, no, el Estado te la garantiza. Dice, no me garantice nada, me la garantizo yo.
Como siempre recuerda el profesor Raga, lo que se adquiere no es un dinero a futuro, sino un derecho a futuro. Es decir... Tú vas pagando, cotizando mes a mes y con ese dinero el Estado paga las pensiones de hoy y a ti te da un derecho a cobrar lo que el Estado estime que quieras tengas que cobrar en un futuro, si es que queda algo en la caja.
A mí me gustaría postillarlo porque a mí que la economía no me gusta mucho, pero esas jornadas son absolutamente... son extraordinarias por la calidad de los... Sí. De los que intervienen y la calidad del moderador Domingo Soriano. Poca gente, yo creo que es el periodista que mejor conoce este asunto en España
y que mejor
lo explica.
Y además el de la educación, es un fenómeno. Domingo, yo a veces pienso, digo, pero este
es
hombre
de
Venus no es, pero será de Marte. Porque alguien que sepa de economía y de educación es rarísimo.
Sí, sin duda.
Rarísimo, que son dos perversiones extrañas.
Son cuestiones antagónicas.
No, pero hace extraordinariamente bien, con una claridad.
Se entiende todo. Bueno, y
la bolsa, Federico, que también tenemos que decir cómo está hasta ahora. La verdad que ha arrancado cotizando en verde, pero se da la vuelta, está dejándose un 0,06% en este momento, 9.397 puntos. Ha perdido los 9.400 que logró en el cierre de ayer. Dicen los expertos que muy pendientes de lo que suceda en el Parlamento Británico.
Que no se sabe.
Que sea lo de siempre,
es
claro.
Maravilloso.
Puntos suspensivos.
Llevan dando. Para que confíes en las instituciones.
Empieza a parecer una obra de Ionesco, ¿verdad? Yo ya me pierdo. No le encuentro la línea de sentido.
No, es esperando a Godot. Es peor todavía, porque además sabes que no llega el acuerdo y sin embargo no dejan de esperarlo. Y vamos a ver. Si usted han votado que se van, váyanse de una puñetera vez. Sí, nos vamos.
No,
¿cuándo? Ya veremos. ¿Pero en qué quedamos?
No, y dice una cosa el primer ministro, luego el jefe del Parlamento dice la contraria. Es maravilloso, es un sainete.
Sí. Luego mira, lo único que se puede decir es que sistema... sí hay división de poderes.
Sí.
Porque los jueces hacen lo que les da la gana. El legislativo lo que quiere y el ejecutivo lo que le parece.
Ahora bien, los que estamos viéndolo desde fuera no entendemos nada.
No.
Excepto, que Boris Johnson se saldrá con
claro, sí. Al final, eso es lo que embarra el campo y ganas en los penaltis.
Claro.
Bueno, vamos a ver. Verónica Caso.
Noticia de interés cultural de la ONCE, Federico, nos lleva hasta la Plaza de Armas de Medina Zara, cuyo portón va a ser accesible al público después de 1000 años. Los arqueólogos han encontrado esta gran puerta oriental que daba acceso al espacio urbano que estaba situado frente al Palacio del Califa, de dimensiones parecidas a las de la Plaza Mayor de Madrid.
Oye, lo que es ponerle un piso a una querida, ¿eh? Porque al final la de Medina Zara es que le puso un piso a la querida. Que, oye, una ciudad. O sea, no ponerle un piso, ponerle una ciudad. No le gustaría a los de Córdoba, China, no sé.
China,
o sea.
En China hacían algo parecido.
Bueno, pero es que el tamaño de el China tamaño, sí, permitía unos gastos sí, que, no, en teoría...
No era lo mismo.
Bueno, ahí se arruinó. Sí. Claro, eso, ese amor debió ser poderosísimo. Ahora, las finanzas se acabaron, claro.
Y arruinó a los cristianos, porque les metía unos impuestos.
A ver, ¿qué, sí, habla, ¿qué ha hablado Iceta?
Os comento, atención, sí, atención, más noticias y declaraciones de última hora. Seguimos con esa campaña que os comentaba anteriormente. Esto Forn es, ha declarado también, ha concedido una entrevista.
Se pasan... Oye, quiero, ¿por qué no hacen un canal directamente?
La violencia.
En lugar de vamos, España, el de vamos de Movistar, venimos.
Conseguimos un canal golpe. Con un delincuente famoso, un delincuente político, es imposible. Y estos tíos están todo el día hablando como...
Porque la cárcel es suya.
Y el país es suyo.
Salido,
o sea, que vamos a dejar de tonterías.
Todos. Forn también en esa línea. La violencia es un error estratégico. Oriol Junqueras en el digital, naciodigital.cat. El indulto se lo pueden meter donde les quepa. Pere Aragonés es un candidato cualificadísimo para presidir la Generalidad. Atención, y Pere Aragonés es la persona que está en contacto con Carmen Calvo y con Iceta, claro, que ha reconocido estos contactos. Y claro, Iceta precisamente acaba de hablar
es
en
probable
este
que, sea que lo inauguren dejando que Pere Aragonés escupa en la tumba de Franco, una vez que la abran.
Lo más repugnante de todos, yo creo que de momento el blanqueo que se está
ahora
produciendo
mismo
en muchos
persona...
medios de comunicación de la figura de un partido golpista como RC. Es
que
una
nació,
cosa que a mí me
golpista.
Deja... O sea, como si fuera, como si fuera Gandhi. Bueno, esto
ahí,
es una cosa...
Por ahí va la cuestión.
Pero lo de Iceta demuestra la clase de estupidez, la colección de idiotas, la brigada Aranzadi que ha recuperado Casado en mala hora. Porque el Ciudadanos nunca ha tenido un equipo jurídico así poderoso. Y Edmundo Val todavía no se ha enterado muy bien de lo que pasa.
Bueno, Edmundo Val, como ahora sabe que seguramente no salga elegido diputado, está haciendo méritos y diciendo que no había rebelión, que él nunca dijo que había rebelión.
Pero un
claro, porque
poco,
tiene que volver sí, a la abogacía del Estado.
La pregunta, ahora mismo no es qué demonios van a hacer Puigdemont y Torra ante la abierta emboscada que les está montando Esquerra junto al PSOE.
Nada, ya veremos lo que pasa. TV3 es suya, cuidado. TV3 pero ahí también se presenta nada.
Y Tsunami Democrática.
Bueno, pues pero pues una eso, cuestión de fondo. O sea, esa sentencia es infame, porque además de decir que es sedición, lo que la sentencia prueba, que es rebelión.
Sí, exacto.
Que es que lo prueba, porque claro, estaba escrita para rebelión.
Decía,
y lo cambia al último
no,
día.
Federico, y lo que decía el instructor, que actuó en todo momento consultando con los de arriba.
Siempre.
En todo momento.
Siempre.
Que lo han dejado
Marchena,
tirado.
Y a los fiscales.
Y a los fiscales. Fiscal. Bueno, al fiscal ya ni le cuento.
Bueno, pero es que además, la clave de la sentencia, lo que completa la gran traición,
lo
es
peor,
precisamente la negación a la fiscalía de que se cumplan las penas. Sí, así se ahorra el indulto Falconetti.
Claro,
no hace falta. ¿Para qué? Falconetti si vienen indultados por la sentencia.
Es todo lo de hoy, es la campaña de Navidad. Nunca... Es que hay que llamarlo. Estamos en campaña
Falconetti,
de Navidad.
Falconetti, el día después o el mismo día de la sentencia, dijo: yo no voy a conceder el indulto, ni falta que hacía porque ya estaba en la sentencia.
Bueno, pues Iceta lo acaba de confirmar.
A ver.
O sea, ahora Iceta acaba de confirmar lo que algunos venimos diciendo. Esto es la suelta de los presos al servicio del PSOE y del PSC. Y el que no lo quiera ver así y se empeñe en ver, es que los altos magistrados, vamos a ver, oigamos a Iceta.
Los dirigentes que están condenados no pedirán el indulto, yo lo entiendo perfectamente, de modo que no hablemos de algo que no se va a producir. Ahora bien, ¿hay algún hecho políticamente relevante en la sentencia? La Fiscalía le pide al tribunal que introduzca una cláusula por la cual no pueden reducir condenas hasta que no se cumpla la mitad de la misma, y el tribunal decide no hacerlo. Aquí lo dejo. Eso es así, por lo tanto, hay caminos.
Aquí hay caminos, ¿no?
No, ¿cómo no va a haber caminos? El tuyo debería ser el de la cárcel por colaboración con golpe de Estado. Pero claro, ahora uno dice que desea la cárcel al que perpetra un golpe de Estado o colabora con él, y sale Mimí Pompón a atacar a Rivera, porque dice que él quiere ser presidente y que los que dan un golpe de Estado vayan a la cárcel.
Queremos saber, Valls, que ha sido político durante toda su vida en Francia, sabe perfectamente que si en Córcega, donde hay problemas de ese tipo, se proclamase un gobierno independiente, irían a la cárcel para el resto de sus días. Para el resto de sus días.
Sentencias chorras.
No.
No, bueno, intervenciones chorras, ¿eh?
Y encima no tomaría el pelo a la ciudadanía, porque claro, hablar de ensoñación es tomarnos el pelo al resto. Claro,
esa es la apartación de Luciano.
Ah, sí, Luciano.
Luciano, que yo le hice una parodia de Cavafis, no el apóstata, pero sí, que sí, sí ha apostatado de la ley.
Estupenda.
O sea, es que...
No digas
es
que fue un sueño.
No digas que fue un sueño. Que luego Tenensi se forró con ese tal. No, no digas que es un sueño. Dile adiós a la Alejandría que así pierdes. Eso sí, se llama los dioses abandonan a Antonio. O sea, encima cobardes.
Pero
encima cobardes.
Es con lo que le...
Y encima engañando. Y encima mintiendo. El domingo
como un hombre cabal, como un valiente.
Claro, el domingo hacía Paco Rosell un repaso al chaqueteo de Marchena en todos estos meses en que ha estado engañando al instructor y a los fiscales y después en toda la teatralización del juicio. Yo, el primer día...
Desde el momento en que le dejó de dar un meeting
Eurocomplejines como mínimo. Exacto. Así mal vamos. No, no era Eurocomplejines, era la traición. Sí. Es lo mismo que hizo Gómez Bermúdez en el 11M. Hasta la semana anterior iba a mandar caminito de Jerez a la cárcel a todos los que habían puesto las pruebas falsas y los moros absueltos. Y manda un moro 77.000, 37.000 años de cárcel y, por supuesto, lo otro...
Así es.
A ascender. Ascendieron todos, hasta la prima de Gallardón. La han hecho fiscal del Supremo, la deben tener metida en algún cajón o en algo, porque no ha aparecido luego. Olga Sánchez Valellá, que un día se atabaló, que dicen en Mallorca, y se atabaló y empezó a hablar de que las cabras comen en alto, porque la sal se come en alto o en bajo. Y entonces Vladivostok, ahora Zaragoza, pero entonces Vladivostok, dijo, pero además le hizo así, ¡ay, ay! Y dice, yo asumo tal. E dijo esa palabra sensacional en labios de un fiscal, que retrata la corrupción judicial. Lo que ha pasado ahora es lo del 11M calcao. Dijo, da igual lo que estallara en los trenes. Pero ¿cómo va a dar igual el arma del crimen a la hora de establecer el criminal? Con un par. Bueno, pues esta vez, que decidió ser decente, va y dice la primera frase, que fue, además la dijo campanudamente como es él, dice, este es un juicio en defensa de la democracia española. Es la democracia que ha apuñalado la sentencia. Y por cierto, para los que le gusten estas quisicosas, se ha inhabilitado para juzgar el golpe que continúa.
Sí, eso es tremendo.
Porque ya lo han dicho con Cocomocho. Dice, bueno, es que ya hemos juzgado eso, nosotros no podíamos juzgarlo. Claro, y a Torra tampoco, y a los que continúan el golpe tampoco, y si se vuelve a proclamar la República mañana en la sede de, en la casa de Godó, pues entonces, ¿qué? No lo pueden juzgar. ¿Y qué vamos a hacer con la sala de lo penal?
Tendrán que renovarla completamente.
Claro, mira, eso sería justicia poética.
Pues tendrán que hacerlo. No tienen.
Pero es que no hay otra salida.
No tenemos alternativa.
Es que si no, resulta que el Tribunal Supremo ha renunciado a juzgar lo que pasa en Cataluña.
El antecedente que han creado es lamentable.
Terrible.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Sí, bueno, tweet, ¿no? vamos a buscar esa
declaración. Mil pompones, como le llamo, sí. Simpática, con todo sí. Afecto, claro, a Manuel Valls. Que a mí me recuerda a un cómico del Molino, que se llamaba Piper.
Al bajito.
Que era un tío muy espálido. Sí. O sea, en el Apolo triunfaba Tania Dores con Luis Cuenca, que era flaco, se ponía de perfil, iba de gitano y no se le veía, era una línea negra.
Y estaba con la maña.
Y Pedrito Peña. Y entonces, en el Molino... recuerdo un día que se despidió el gran Johnson, que era una loca de estas, pero una loca del Pleistoceno, o sea, era una loca no sé, de la segunda dinastía, era Ramsés hecho loca. Bueno, tío, absolutamente encantador y al que adoraban todas las locas del paralelo, son muchas. Y antes eran mucho más y más simpáticas. Casi todas andaluzas y tal. Bien. Y entonces, ese día, pues, estaba el molino en plan destape. Cuando se fue el gran Johnson, entra a la maña y tenían el cómico titular era Piper, que era un tío pequeñito y tal, pero con una agilidad tremenda. Y entonces el Piper, de pronto, hacía así, veía en el palco a una señora, el molino es muy bombonero, los palcos están pegados ahí, y hacía ¡rum, pum!, se subía al palco y se sentaba en las rodillas de la señora.
Así, joder.
Le gustaba ir de fontanero. Con mono y tal. Voy a arreglar aquí una cañería, tal y cual. Igual que se subía, se bajaba, pero una agilidad simiesca. Pues yo creo que este es Manolo Valls, que además es igual que el Piper. O sea, pequeñito, nervudo y con una gran agilidad. Y se ha sentado en las rodillas de una fortuna.
Manuel Valls es otra ensoñación. Eso sí que es una ensoñación.
Sí, la de Albert Rivera. Ahora, bueno, ¿cómo le está? ¿Qué caro le está costando esa ensoñación? Sí. Porque decir que Rivera se salta a los jueces cuando está pidiendo que se aplique la ley, hace falta ser un mal bicho, ¿eh? Bueno, este es el momento. Ahora ya solo habla en catalán, ¿eh? Porque de momento quiere ser presidente de la Generalidad. Cuando quiera ser presidente de España, entonces vendrá aquí. ¿Te acuerdas cuando iba a venir a explicar que yo lo entrevisté? Sí. Cuando sacó su libro, debo ser. Dos personas han leído su libro, él y
a
yo.
A mí me lo prometieron reiteradas veces por teléfono, sí, que iba a venir aquel estudio.
Prometer, sí. Bueno, pues así se manifiesta ahora este hombre.
Un responsable político
no puede decir que él meterá a la gente en la cárcel. Es la justicia independiente aplicando la ley, el orden constitucional, las leyes previstas, quien debe decidir si en cada caso la gente debe entrar o no en la cárcel.
Si se la preguntan a los cíngaros que expulsó de Francia, bueno, directamente Manu Militari.
Pero vamos a ver, que los que no respetan las sentencias judiciales son los golpistas con los que se enfrenta Albert Rivera. Todo el mundo entiende lo que es una elipsis. Aparte de que la presidencia del gobierno aquí, como en Francia, tiene la fiscalía.
Evidentemente.
Y con la fiscalía puedes impulsar que los metan en la cárcel.
Entiende perfectamente lo que ha dicho Albert Rivera.
Y el control de instituciones penitenciarias, cosa que en estos momentos, desgraciadamente, España no tiene.
Entregó Cataluña, es el único.
Ha dicho Cuesta, es que este señor es el que daba lecciones sobre el tema de la inmigración, se mete con Vox, la ultraderecha. Este señor echó en unas pocas semanas a 10.000 cíngaros de Francia y fue a recoger en directo con las cámaras de televisión
a una niña
de 14 años al colegio para expulsarla del país. Ese es el que va dando lecciones de progresía.
Pero es que además...
Bueno, dicho sea entre paréntesis, la familia de la niña era una familia de delincuentes francamente peligrosa.
Bueno, ya, pero no vas a detener a una niña en un colegio con las cámaras de televisión.
Perdona,
¿qué es esto?
Pero hay una cuestión de fondo. Hay una manera de detener a Torra absolutamente legal, que es la que tenía que haber hecho la Guardia Civil si hubiera dejado actuar este gobierno infame, este gobierno compinchado con los golpistas, que es cuando este tío corta una autopista, perpetra un delito, la policía lo detiene, Federico, y lo lleva a la cárcel a la espera de juicio.
Pero los nexos que hay entre el señor Torra y los que estaban preparando las bombas para atentar de manera inminente son tan evidentes que hoy estamos contando nosotros, la Fiscalía del Supremo está estudiando si es competente para imputar a Torra, y lo imputarán, porque además la Fiscalía del Supremo tiene ganas de revancha, como es natural.
Hombre,
como es natural.
Y la Audiencia Nacional.
Lo de Torra, en la carta que le envía el presidente del gobierno en funciones al presidente de la Generalitat, dice: no le cojo el teléfono mientras no haga usted, no garantice usted la convivencia, no condene la violencia. Oiga usted, si esas cosas no las está haciendo, lo tendría usted que detener.
Destituir.
Ahora misma, que
todo,
destituir.
Que bajó
pero ya
de la Generalidad y se unió a las columnas mussolinianas.
Pero que,
y tiene a su presumiendo de que sus hijos son de los matones de los CDR.
Claro, pero eso que el presidente del gobierno, que el señor Sánchez, reconoce en una carta.
Pero
si
claro,
eso es así, ese señor ya no debería estar en su puesto. Y esa es su función, quitarle.
Os comento una última cosa. Simplemente os recuerdo que se está preparando una manifestación para el próximo día 27, lo está haciendo Sociedad Civil Catalana en Barcelona, que bueno, parece ser que retoma quizá un poco el tono, ¿no? Después
vamos
de haberlo perdido.
Sería
muy importante que eso saliese.
Importante,
sería importante que los partidos, el otro día, mira, lo decía Inés Arrimadas y es verdad.
Y lo decía Cayetana también. Y
también
el otro
Cayetana.
Día.
Hay que ir a esa manifestación. Luego cada partido que haga la manifestación que quiera. Pero a esa hay que ir. Hay que ir. Más que nada porque estos, como no les empujes, no se mueven.
Sí, sí. Sí.
Bueno, Nuguela, entonces.
Nuguela,
pues se lo mandamos a los de Sociedad Civil para que no se les caiga el pelo. Que a dos anteriores se les cayó.
Quieren recuperar el.
Y Vox a cuatro diputados por Barcelona.
Bueno, es que Vox es fundamental en la movilización. Y yo espero también que vaya Vox. Debe ir.
No, yo
como
el
PP y como Ciudadanos. No, pero que se note que va.
Quieren recuperar ese espíritu del 8 de octubre de la gran manifestación de Barcelona y a ver si lo consiguen, si realmente lo consiguen.
Las cuentas que hacen los medios de comunicación de este país.
Es que si no habrán ganado.
Bueno, a ver pues, qué cuentas hacen. Unos 12 o 13.
Bueno, Nuguel Anzulé, estamos con la mascarilla capilar South Beach. La verdad es que es maravillosa, South Federico. Beach, sí. Sí, South Beach.
South Beach.
Y en la pillera.
Suena muy. Bueno, a ver, Gabriel.
En Jamaica no lo
que nos lo pones muy complicado.
¿Quién pillara la playa del sur?
Ah, vale, vale. No, es que quién pillara la mascarilla. Claro,
él viene no, tan elegante no, con su
chicos,
sombrero.
Si quieres te consigo una, pero
la
vamos.
Playa.
Playa.
Mira, yo veo a Vanessa, por ejemplo, con esa melena tan estupenda, fíjate, que tiene larga.
Porque uso Nuguela.
Sí, pues claro, fíjate.
Y esa
pues,
mascarilla.
Lo ideal es dejársela 15-20 minutos, pero si no tienes tiempo te la puedes echar y nada, con dos minutitos ya. La verdad es que el efecto este encrespado, que las que tenemos el pelo rizado sí, lo odiamos, sí, porque hace...
Llevo 20 años con ahí. Rosana y nunca me he dejado verla con el pelo encrespado. No, cualquiera pero, diría que la quiero ver de esta manera.
No, pero...
O sea, que menos.
No, se empieza por una cosa y ya sabes tú. O sea,
pues bueno, vamos a ver. Pero...
Vamos a dejarlo
a ver,
aquí.
Promesa Nuguela, pública. Sí. Yo no soy eterno.
A estas alturas
es verdad
de
que mi abuela
vida,
vivió
no.
107 años y yo lo recuerdo para la oposición. Pero no. Pero el último día...
No.
El último día, como despedida.
No, bueno, manteca de tuco no es lo que tiene.
A lo mejor resucita.
La cabra.
Esto es el auténtico sadomasoquismo. Dice, pégame, y dice el sádico, no.
Bueno, vamos a irnos a la farmacia de Ramírez Vence, en la avenida Sierra de Gredos número 3, fíjate qué bonito, en Villanueva de la Cañada. Allí tienen todos los productos de Nuguel Anzulé, Federico.
Villanueva de la Cañada, sitio estupendo.
Sí. Sí.
Bueno, vamos a ver. ¿Por dónde van hoy los oyentes, Vanessa?
Pues una de las cosas que más les ha llamado la atención es que Sánchez afirme tajantemente estar metiendo en cintura a los violentos, después de la pausa.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, Es Radio.
Bueno, una virtud está teniendo la impunidad de los golpistas y es sin la indignación de la gente dentro y fuera de Cataluña, sobre todo fuera de Cataluña.
Y también dentro, ahora lo vamos también a escuchar dentro. En el contestador, porque los oyentes hoy hablan de la cintura de Sánchez, pero también se ponen en la piel de los familiares de esos policías hospitalizados que ayer visitaba el presidente en funciones.
Soy madre y tía de Policía Nacional y me parece vergonzoso que después de haber impedido que fuera la Guardia Civil a ayudarle, de que no les dieran las herramientas suficientes para que los dejaran salir muy tarde en tiempo para poder defenderse cuando todo era una marabunda. Es vergonzoso, pero vergonzoso que los familiares saludaran al tío este presidente que tenemos.
Viaje de incógnito, pero lo más sorprendente es la cara con la que sale de urgencias del hospital después de visitar a los policías. Que, por cierto, si hubiera sido yo familia del policía, no le permito que entre en la habitación.
Ni entra en la habitación ese individuo, ni le doy la mano.
¿Cuánto tardará en ocurrir en Cataluña lo mismo que pasó en el País Vasco? Que los agentes de policía no podían ni tender el uniforme.
¡Qué vergüenza! ¿Que está poniendo Pedro Sánchez en cintura a todos los violentos? Este no se pone ni el cinturón cuando se ponen los pantalones, porque no sabe por dónde se ponen.
Pero estamos ante una cuestión tremenda, porque al fin y al cabo, la seguridad del Estado, que tiene el monopolio de la violencia, la gestión corresponde al gobierno. El gobierno ha decidido, con tal de asegurar su futuro parlamentario para la elección, ha decidido sacrificar el deber básico del Estado, que es proteger la vida y hacienda de los ciudadanos.
O sea, la vida y hacienda de sus policías, porque hay que recordar, además, que en el año 17 mandaron a Cataluña 10.500 policías y guardias civiles. Ahora mismo hay menos de 3.000, es decir, casi la cuarta parte. Es decir, esto es un cachondeo.
Bueno, y además...
Y luego además no les dejan hacer un uso, el uso que consideren oportuno de las pelotas de goma. Tienen que hacer un uso limitado.
Sí. Pero por eso no les dan.
Claro.
Y
claro.
Se les dice, ahorrad munición porque nos quedamos sin ellas.
Que salen muy caras.
Cuando ha habido...
Por eso los disturbios están desmadrando porque no pueden acabar con ellos, porque no tienen materiales. En la imagen del otro día de la furgoneta de la Policía Nacional se veía. Es que nos estamos quedando sin material.
No, pero ahí hay una cosa...
Y sin comida, porque no les
una
dan.
Una cosa fundamental, que los que venimos de donde venimos y conocemos lo que era realmente lo de los grises y tal. O sea... Lo primero que tiene que hacer la policía es atacar antes de que ataquen.
Hombre, evidentemente.
Evidente. O sea, lo primero.
Y los que venimos de haber visto los CRS en París, eso era la guerra.
Bueno, los grises,
eso era la guerra.
Almas de la caridad, al lado de los CRS, SS.
He visto los CRS en el 72 enfrentándose.
Pero yo recuerdo, los grises a caballo en Barcelona, con 10 tíos, con sus caballos correspondientes, en la calle Pelayo de Barcelona. O sea, empezábamos allí, además siempre iba el que era de la ONCE, que es un genio, que luego fue de Telecinco y compañero, por cierto, de Rivera, de candidatura en los años, cuando Libertas, Durán, estaba en nuestro curso. Y este era, entonces era rojo, creo que era bandera roja del PSUC y tal, que era más o menos lo mismo. Y entonces, pues como era ciego, lo poníamos delante y él, que era muy echado para adelante, se ponía delante, iba con su bastón blanco y decía... Amnistía, libertad, amnistía, libertad. Y la víspera habían matado a unos hilos del PT. Habían quemado, tiraron un cóctel molotov a un coche y murió un policía de Jaén, creo recordar. Y trajeron un grupo, por si acaso, porque se había una gran manifestación. Y en cuanto ve al tío, amnistía, libertad, ciego, va un tío, que debía ser de Jaén también, de un pueblo, si es uno de Linares, el otro de la Carolina, se fue directamente al ciego, le dio un mandado, que lo metió en la acera de la Vanguardia. Oye, la dispersión fue casi atómica, o sea, no quedó absolutamente nadie. Y ya, por supuesto, los reagrupamientos y tal se hacían dos o tres días después, cuando habíamos superado el susto, bueno, tal y cual.
Caballo,
pero 10 tíos a caballo, 10, por la delante de la Universidad Central, que hay una acera muy larga y se presta.
La plaza.
O sea, vamos, es que no hay ni tráfico ni nada, o sea, se adaptaban los coches y hacía falta. En esas
fogatas... Los caballos
fogatas,
aquí en la Complutense tenían un problema, que se llamaba canicas.
Sí, hombre,
sí,
claro.
Pero sí... Pero allí...
Las contramedidas.
Allí, como se habían cargado hasta los adoquines, ahí no había problema. Allí meten los caballos y dura aquello... Bueno, si metieron el botijo los mozos de escuadra y acabaron con aquello en un minuto.
Pero metieron el botijo para apagar los fuegos, porque los
claro,
bomberos
porque
no aparecían.
Si es que los bomberos están con el golpe.
Claro, por eso. Claro. Es una historia. Por la mañana... Se habían manifestado en Gerona los bomberos y lo único que les había pedido la Generalitat es que, hombre, por lo menos que no lo hicieran con el uniforme. Pues no.
Con el uniforme.
Con el uniforme.
Con un par.
En Gerona. Claro.
Una pausita.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico. Es radio.
Tres minutos va a abrir el Corte Inglés.
Pues sí, es verdad. Y además estamos hablando de buenos aliados, porque el mejor aliado, bueno, no sé si el mejor, pero uno de los mejores es un buen colchón. O sea,
eso indudablemente.
Va a estar descansado y estas cosas.
Incluso porque si no se te cuela un guisante por debajo y ya no duerme. Incluso
como la princesita, claro. Que era hasta 40
colchones. Por eso mejor 7. Si hubieran sido el Corte Inglés, para mí que no lo hubiera notado.
No, porque allí tenemos
unas bases. Es que aquellos colchones había mucha borra.
Era otra cosa y el guisante se notaba. No, 40%. 20% de descuento en una selección de colchones Aspol, Flex, Picolín, Relax. Te lo ofrece Hipercor y El Corte Inglés. Y atención de nuestros asesores, expertos en descanso, servicios gratuitos como el envío a domicilio. Y nos llevamos el antiguo, Federico, que si no...
Eso es esencial.
Y el en la terraza, en el trasero,
siempre
ya no
hay
vale
quien
para
piensa,
nada.
No, pero esto nos servirá. Que no, hombre, que no. No sirve más que de estorbo.
Claro, si estás
cambiando. Y de criar bichos.
Exacto, exacto. Nada, nada. El Corte Inglés proveerá. Vamos a ver. Juan Pablo Polvorín.
Federico, buenos días.
A ver, últimas novedades en el frente. Ha hablado, no sé...
Ha hablado Bruselas,
la
Federico.
La Castafiore,
hombre,
o sea...
Si me dejas comentar sobre la economía, ha hablado Bruselas. Sí, la semana pasada, Federico, martes de la semana pasada, sí, justo una semana, España envió su plan presupuestario al Ejecutivo Comunitario. Ya sabemos que España es un gobierno que está en funciones, de manera que Bruselas
y
tiene
manda,
cierta...
Y manda continuamente planes presupuestarios.
Sí, y Bruselas la verdad es que tiene cierta manga ancha con el, sí, con el gobierno de España. No olvidemos, Federico, que el déficit tenía que estar en el 0% en el año 2013. Sí. Allende lo... Bueno, o sea, Tempus Fugit, que dice... Bueno, sí. Bruselas ha respondido con una carta al borrador de presupuestos que había enviado el gobierno en funciones de Pedro Sánchez y advierte de que corre el riesgo este borrador de incumplir las reglas fiscales europeas y por tanto pide un plan actualizado tan pronto como sea posible. ¿De qué estamos hablando exactamente? Bueno, Bruselas reconoce que la carta que ha enviado el gobierno... La carta que ha enviado el gobierno contiene una reducción del déficit del 0,1%, pero Bruselas recuerda que tiene que ser del 0,65%. ¿Esto qué quiere decir? Traducido en román paladino, traducido al cristiano. Que el próximo gobierno que salga de las urnas el 10 de noviembre tiene que acometer un recorte o un ingreso vía impuestos de 6.600 millones de euros. Ya sabemos, evidentemente, por dónde va a ir, vía ingresos. Pero esto es lo que está diciendo ahora mismo Bruselas. Y, por supuesto, preocupación con el déficit. España...
A mí lo que me asombra es que unos tíos que dependen de las elecciones el día 10, a tres semanas, sigan mandando y recibiendo y tal. Claro, luego lo de Inglaterra, que no se sabe si están dentro o fuera, pues es que lo de Bruselas sí, sí, es una broma. Uh-huh. Yo empiezo a pensar que la capital de Bélgica es Molenbeek. Lo de Bruselas, o sea, que allí solo funciona la sharia en los barrios musulmanes. Lo de Bruselas, porque la Bruselas y la ley están reñidos.
Lo de Bruselas es una broma, pero qué sueldos, oiga. ¿Qué
eso sí, eso no es una broma.
No, eso no es una broma en absoluto. No.
Bueno, sobre Cataluña, hay una línea de Rodalies de cercanías que ha sido cortado esta mañana. Han cortado un árbol directamente, lo han tirado encima de la vía.
Pero bueno, rebelión, es que es asombroso.
¿Corta un árbol? ¿Y los ecologistas no han dicho nada?
No, no han dicho nada. Bueno, cortada la circulación de los trenes, se prevé que pueda reabrirse la cosa.
Un pobre árbol, hermano árbol.
Ni las feministas han dicho nada de las dos mujeres agredidas por llevar una bandera española en Barcelona la semana pasada.
Son fachas.
Ni una feminista ha salido.
Sonido de la mañana.
Bien agredidas.
Sonido de la mañana, Adriana Lastra, al hilo de la información que publicaba ayer Leire Iglesias en la portada del diario El Mundo.
Sí.
Navidades, pues como el almendro. Todos en casa por Navidad, los independientes. Bueno, Adriana Lastra ha dicho esto de Pablo Casado y de Albert Rivera.
Lo que ocurra con los presos catalanes, en este caso, tiene que conllevar el control judicial del Tribunal Supremo. O sea, que se lean un poquito la ley, que no alarmen a la población, que no sobreactúen, porque ya nos están cansando. Mire, yo lo decía el otro día, el señor Casado, bueno, pues parece que ha madurado, ¿no?, al menos físicamente. Pero lo que está claro es que no lo ha hecho políticamente.
Esta señora tiene algún tipo de estudios, de
formación. Acabó el bachiller con dificultad,
licenciada,
pero
en segundo de la ESO.
Esta era la compañera del ahora presidente de Asturias que quiere imponer el bable. Otra aportación fundamental. Bueno, no, y sobre todo que sirve para mucho. Sí.
Pues o sea, yo casi que preferiría oírla hablar en bable.
¿Esta?
Sí, yo que casi que preferiría oírla hablar en bable. O sea, porque es que oírle decir esas tonterías...
Pero, imagínense eso se dice a la inversa. Si un señor del Partido Popular dice eso de una diputada del Partido Popular.
Que ya ha pasado, que ya pasó. Ese macarrín o macarrón llamado Errejón ya intentó hacerlo con Díaz Ayuso. Sí. A ver si usted progresa, a ver si se esmera. Y la otra le dio una mano de leches que lo dejó tibio. Dice, es usted el mayor traidor de la historia de España. Que para empezar no está mal. Y luego ya ahondó. Pero esta gentuza Esta gentuza semianalfabeta, ¿qué leche se ha creído?
Tampoco te creas tú que... Es que ha hablado también Irene Montero, Federico.
¡Hombre! la erudita de Galapagar. Sí,
sí, sí, sí. Irene, a ver si
lo
conoce.
Mejor es que la escuchamos. Sí, la escuchamos, hombre, claro, esa me encanta. Supuesto. ¿Qué pasa, Irene?
Lo primero para nosotros es que no hay líneas rojas, que creemos que la base de la solución es el diálogo. A partir de ahí, creo que es bastante sensato que al menos esas opciones estén encima de la mesa. Nada más lejos que Alemania eliminó hace mucho el delito de sedición de su código penal porque consideraba que era restrictivo con los derechos civiles de la población en Alemania. ¿Con esto quiero decir que haya que hacer esto en España? Creo simplemente que no hay que descartar ninguna opción y que lo importante es que dialoguemos.
Como les apliquen la legalidad alemana en términos de partidos totalitarios, lo llevan bien.
A la puñetera calle, que es lo que tiene que pasar.
Pero digo que ha dicho nosotros. No ha dicho nosotros y nosotras.
Esto es un problema, ¿eh?
Nosotras.
No, ha dicho nosotros.
Eso es, se está volviendo machista.
No, o está cambiando de sexo.
Eso puede ser.
Oye, me preocupa, porque en vísperas de la publicación de sus obras completas, sabes que como es una sabia, no se le puede llamar analfabeta funcional,
no.
Es una sabia, es una erudita. Está a punto de sacar un comentario bilingüe, que va a ser en español en ademán, que son algunas aportaciones de orden conceptual al Sein und Zeit de Heidegger.
A eso está muy bien. Pues ya de paso que haga un comentario a la Constitución alemana y ya que está reivindicando la legislación alemana, se entere de dónde estaría su partido en Alemania.
Ley fundamental de Bonn.
Prohibida.
Ley fundamental.
Ley fundamental.
Por cierto, hablando de
el
economía,
partido nazi y el partido comunista y cualquiera de sus versiones
totalitarios
están prohibidos.
Prohibidos. Pero, ¿cuándo sale la EPA?
El día de Franco.
Casualidad, ¿eh?
Sí. Quieren enterrar a la EPA con Franco.
Exacto. ¡Qué barbaridad! ¡Qué jeta!
No, son... Es que no paran nunca, o sea, siempre el mal.
Pero cuidado, usted lo decía ayer, la maldición de Franco Camón, yo eso...
¡Hombre!
Tocar a
yo
los
confío,
muertos...
No le va a dar ni un voto. Estoy...
No, espera.
Cuando se le vuelva la momia a la cabeza.
Claro que
eso va a ocurrir. No, y además...
La gente no es idiota.
De la cámara de Tutankamón, ninguno quedó vivo al año.
Sí,
ninguno,
exacto.
¿Eh? Eso es un hecho.
Sí, eso es...
Y no había ganado ninguna guerra, ¿eh? Bueno, vamos
algunas
a ver.
Sí.
¿Quién? ¿Tutankamón?
Sí.
No. Sí, es como el Medina.
El ganó fue luego Akenatón.
Akenatón es el mejor, se lo gastó también en su ciudad, como su Medina Zahara, arruinó el Nilo.
Pero le salió preciosa.
Ah, eso sí, no, sí. No, sí, una buena muerte, un bel morir, toda una vida honora. Bueno, vamos a ver. En la crónica Rosa Isabel...
Pues no sé si una buena muerte, pero la de Margarita Seis Dedos, Federico.
Hombre,
pues
entrañable,
¿sí?
Entrañable.
Sí, una generación, es verdad.
Iba para defender a su hija sí. Con un martillo de estos de obra.
Sí. Yo creo que después, iba con... En el bolso ladrillo. Llevaba un ladrillo.
Sí,
ladrillo,
pero después pasó, ya no. Pasó a la lucha.
Te recuerdo el bolso con
pasó,
el ladrillo.
Sí, pero del ladrillo que yo lo vi, que lo sacaba en las crónicas marranas, sacaba un martillo, pero el martillo era así, porque llevaba un bolso enorme y era un martillo, bueno... O sea, se lo dan a la Policía Nacional y acaba, sí, parecía el martillo de la RDA.
Pues es historia de una generación televisiva, ¿verdad? Arlequín,
sí.
Todos esos personajes que nos hicieron reír.
¿Y Tamara dónde está?
Pues Tamara está ahora triste velando a su madre.
Yo digo, ¿qué hace en la vida?
Ahora es Llurena.
Tamara, ni siquiera es Ámbar,
es Llurena.
Sabes que perdió en los tribunales y tuvo que cambiarse el nombre. Porque Tamara, en teoría la buena, que para mí la buena era esta, era, hay que reconocerlo por el tipo de música que hacía, me gustaba más, perdió el juicio. Y hablaremos también, desde las 6 de la mañana hemos estado pendientes en directo de la entronización de Naruhito, Federico, de esa ceremonia absolutamente solemne, que a mí me llama mucho la atención, y a la que ha asistido, pues tú has estado conmigo viéndola.
Sí, yo no sé, cuanto más republicanas, más imperiales se vuelven. Parece Francia esto. O sea, en Francia ya, desde que me le cortaron la cabeza a un rey, por menos de un emperador, no lo hacen.
Yo es que veo un emperador. Ya sabes. Bueno, pues con asistencia, Japón. Por supuesto, de los reyes de España, ya sabes que eran
por cierto,
de las
les han metido de matute
casas reales.
Un paso por Cuba para entrevistarse, mejor dicho,
y
para aparecer a Putin.
Están aquí 4 días, se van a Corea, que
sí,
no
del
norte.
La Corea del Sur.
Corea del Sur. Corea
está en Cuba se van a ver con Maduro.
Y con Putin, que son los ídolos.
Con Díaz-Canel.
Bueno, ese y Madelman es lo
qué,
mismo.
Qué crueldad,
¿para
la ¿no?
reina una concesión a las mujeres cubanas que le han pedido?
Pues deberían,
por favor.
Si le han pedido, deberían hacerlo, porque además esto se lo ha metido de clavo al rey, que ya se escapó una vez. Pero claro, ¿qué negocios tendrán? El cártel de ZP, porque ZP está creado un cártel de apoyo a todos estos gobiernos narcotraficantes, hay que decir, porque tanto la Argentina de Kirchner lo era.
La Venezuela de Maduro y
la
de Chávez.
La Venezuela de Maduro y las FARC y las FARC que están con la Cuba de Castro de Trastienda.
Bueno, o sea, es que eso, y Cuba
siempre, claro, el siempre. Hub para meter la droga en Estados Unidos.
Hombre, por eso fusilaron a Ochoa.
A los Ochoa, claro.
Claro.
Porque era la competencia.
Querían actuar por su cuenta, claro. Hombre.
También de Panamá.
Sí. Bueno, pues de eso y de otras casas reales que no están tan colocaditas como en la ceremonia solemne de Japón. Me refiero a lo que está ocurriendo en el Reino Unido, que es verdad que siempre protagonizan todo tipo de titulares. No sé si has visto algún avance de ese documental protagonizado por Harry y Meghan en su periplo africano, en el que a ella le hacen una pregunta de cómo se siente y se echa a llorar, o a él le preguntan cómo se lleva con su hermano
Eso es
y reconoce que están como el rosario de la aurora. No sé la expresión en inglés cómo se dice exactamente. Y algo que me ha llamado mucho la atención de ella, que sus amigos actores la avisaron de que los tabloides británicos se la iban a comer, y dijo ella, claro, pero es que en Estados Unidos no hay esta prensa. Señora, en España no hay esta prensa y conocemos perfectamente de su existencia. Así que todo eso en la crónica rosa.
Son muy corticos.
Sí, fíjate que a mí ella no me cae del todo mal.
Mira,
pero
aquí tenemos la original, que es Begoña Villacís. A mí las copias no me interesan. Eso es un bibelot.
Pues la nena de Begoña Villacís se parece a Archie. Fíjate, tienen ese aire achinado, Archie, al hijo de Meghan Markle.
¿Qué lío tienen ustedes?
Un punto de perfección, Isabel. Es algo
No. Oye, aquí estamos siempre en el detalle.
El otro día nos enseñó la foto de la bebé y es verdad que como es chinita,
pues son dos
preciosa,
clones, eso es verdad.
Pues se Meghan parece al bebé de Meghan.
No, vamos a ver. Meghan es una versión, sí, como la gitanilla de la tele, es una versión de Lola Flores.
Begoña
ha
mejorado después de dar a luz y Meghan le está costando mejorar.
No, Begoña no parece que haya dado a luz, es increíble, ¿vale? Tiene un físico
imponente.
Pues eso es la crónica rosa, que mira que llevamos tarde.
Es la mañana de Federico, es radio.